Del presente año. ¿Qué tal, Axel? Buenos días, ¿cómo te va?
Hola, Fernando, buen día para todos. La verdad que es un día de miércoles, pero...
¿Terminaste bien ayer el martes 13?
Sí, perfectamente.
No pasó nada.
No me embarqué, no me casé, no hice absolutamente nada. Así que lo pasé bien,
¿Usted? ¿Usted lo pasó bien, no? No arriesgaste nada.
Absolutamente.
Bien,
bueno, perfecto. Te decía que hoy es un día miércoles muy interesante. ¿Por qué? Porque la primavera ya está llegando, ¿eh? Podemos decir que ya...
Me viene con eso. De hace varios días.
Se ha asomado. Mire qué temperatura.
Estoy creciendo, Axel.
15 grados, 4 décimos a las 10 de la mañana, con una máxima pronosticada para esta jornada de aproximadamente 21 grados.
Muy agradable.
Mire si no va a ser primaveral.
Es que la humedad y eso para saber por la rodilla, ¿vio?
La humedad está en 71%, está tendencia a la baja, digamos, una presión de 1025 hectopascales, 3 décimos. Ajá. Tenemos viento variable a un kilómetro. Bien. O sea que. Cielo despejado, maravilloso día para disfrutar, ¿eh?
Muy bien, cómo no. Bueno, arrancamos, ¿eh? Como
bueno,
siempre,
claro,
con nuestro diálogo editorial.
Sí, señor.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Muy buenos días, Mario.
Hola, ¿cómo Mario?
¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buen día.
¿Cómo anda todo?
Mira, Axel, acá estamos.
Bien, ¿no? A ver, espera, vamos a poner bien el micrófono porque estamos medio complicados.
Está torcido el micrófono.
Ahí está, sí. Exactamente.
Ahí está. Eso es lo que estaba mirando.
Sí, ahí sí.
La vejez nos lleva a tener algunas experiencias. Digo, este está a la vuelta. Bueno,
claro,
¿qué tal? Buen día nuevamente.
Buen día.
Entonces,
sí.
Fernando, Axel, ¿cómo va? Acá
todo
estamos
muy bien.
En la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Sí, señor.
Con todo gusto para repasar. Yo tengo, mira, desplegué acá una cantidad de noticias. Voy a ir haciendo lugar a las prioridades.
Uh-huh.
Un gran movimiento hoy en los tribunales nacionales y federales de retiro.
Sí.
No nacionales, sino federales, conocidos como Comodoro Pi. Y maltratados como Comodoro Pro,
exactamente.
Producto de lo que contiene, para uh-huh. algunos una suerte de serpentario de la justicia.
Sí, más o menos.
Bueno, el gran movimiento tiene que ver con la llegada de Agustina Díaz, este tercer personaje involucrado en el atentado a la vicepresidenta de la Nación, con la revisión que se ha hecho del celular de la pareja, uh-huh. de Brenda, uh-huh. de Guliarte. Y bueno, con un gran despliegue, ojalá esté a la altura la jueza Capuchetti de lo que su vocación despertó por el derecho y trabaje con imparcialidad uh-huh. y pormenorizadamente. Yo sigo preguntándome por qué sigue haciendo declaraciones a los medios la vecina de arriba,
claro.
la señora de esta Ximena...
Ximena de Tezanos Pinto.
Sí,
porque los medios la buscan también.
Sí, claro, bueno.
Bueno, los medios la buscan, pero la buscan absurdamente... creyendo que es un personaje pintoresco,
uh-huh, uh-huh.
y yo estoy convencido que está vinculada con situaciones oscuras de la democracia en la República Argentina, y perdónenme que me maneje más por la intuición que por otra cosa, uh-huh. pero si vos tenés una habitación alquilada para la abogada de los tipos que agredieron el auto de Sergio Massa,
uh-huh.
De los tipos que se subieron a... ¿Cuánto mide una losa? ¿30 centímetros
sí, sí.
del techo del departamento de la vicepresidenta de la Nación? Uh-huh. Subieron los que están cargados de violencia y sin ningún tipo de empacho le seguimos preguntando por qué no la gusta a Cristina, uh-huh. o cómo, por qué se casó y se fue y por qué volvió. Me parece que ahí hay una acción que debiera ir viendo la justicia. Y también el trabajo de la inteligencia que uh-huh. debió haberse hecho porque yo ayer estuvimos charlando con Carlos Rosanqui, el ex juez federal de La Plata,
uh-huh.
y decía, hoy no sabemos dónde está viviendo Cristina Fernández. Hoy no sabemos si sigue en el departamento.
No sabemos.
Porque en realidad, si una persona que abrió su puerta a gente violenta, conocida o reconocida, porque una uh-huh. cosa es que vos seas víctima de un asalto, de un intento
claro.
Vinculado con un
sí, con un delito
una
común.
Situación policial
sí.
común, digamos.
Exacto.
Y otra cosa es que del balcón de arriba tengas acceso siendo un de estos muchachos de la Revolución Federal o no sé cómo se llaman. Uh-huh. Nación de Despojados, esos nombres.
Sí, el líder es un tipo joven, 23 años creo
sí.
que tiene, una cosa así. Es llamativo, digamos, todo el operativo logístico que tiene esta gente.
Bueno,
¿sí? ¿No está bancado con alguien esto? ¿Cómo
se alquilaron un departamento como querían frente claro. al edificio de Cristina.
Sí.
La media que se consigue allí, dos ambientes,
sí.
me dijeron es 100.000 pesos.
Claro.
O sea que tenés que tener, vendiendo copitos de nieve.
No, y para,
es medio complicado.
Para entrar debe ser mucho más todavía.
Sí.
En fin, ¿no? La especulación es que para mí algún momento de, no te digo como imputada, ni mucho menos, algún testimonio hay que tomarle a la vecina por estas cuestiones. Más allá de que hay declaraciones suyas al diario La Nación del año pasado, en ocasión de las elecciones, donde dice que votó por Milei, pero no tanto por Milei, sino por Villarruel, que fue la compañera de fórmula de Milei, sí, que es la mujer que quiere crear un CELS para los violadores, los responsables de los delitos de lesa humanidad, asesinos, desaparecedores, sustractores de bebés.
Sí.
No es bueno, ¿no? No es buena la junta, digamos.
No, no.
Más allá de la amistad de su hijo con los hijos de Stornelli y las cosas que están relevando a partir de la investigación colegas prestigiosos como Tuni Coleman y Irina Hauser, ¿no?
Uh-huh.
Así que hoy lo que hay que decir es que hubo un gran movimiento hace un rato en Comodoro Py por el traslado de esta mujer. Está claro que este muchacho brasilero obedecía órdenes de ella o de ellas, y es cierto también que si bien no se puede hablar de una organización, sí es un acto de terrorismo, ya lindando con un atentado terrorista, porque estamos hablando de un magnicidio, no,
claro,
es cosa...
Está confirmado que la quisieron matar, ya no queda más
duda. Efectivamente, no hay duda de eso. Sus prácticas con la pistola y toda una serie de recorrido que después sí podremos vincular o no con el discurso del odio, con la sistemática persecución a la vicepresidenta de la Nación y además, por cierto, el desencadenante... es sin duda la carga de violencia que se transmitió vía cadena nacional del alegato sin fundamentos del fiscal Diego Luciani, a quien hay que recomendarle siempre que vaya un buen odontólogo, por la seguidilla de acusaciones infundadas contra todos los que están allí involucrados en esta causa que nunca debió llegar a su desarrollo. A partir de ese día... hay una espiral de crecimiento de la violencia en los medios de comunicación, en la oposición que sigue negándose a aceptar una línea de diálogo y por supuesto la presidenta del PRO que no ha repudiado el atentado. Lo concreto es que la vicepresidenta, por un lado, con el doctor José Manuel Ubeira, un hombre de prestigio que tiene un conocimiento público a partir de su aparición en la televisión, pero que es un hombre que viene, digamos, del marxismo desde el punto de vista de sus composiciones filosóficas, políticas, ideológicas, va a ser quien represente, ayer refirmó el escrito Cristina, y hoy a la mañana se constituye en los tribunales de Comodoro Py para ser querellante privado, no en su condición de vicepresidenta, sino querellante privada, porque obviamente estuvo su vida en peligro, ¿no? Y además quiere saber quiénes son los responsables. Por lo tanto, me parece que es una muy buena noticia.
Sí.
Y una más, la de la aparición también de Sergio Massa como querellante, porque este muchacho que estuvo allí en el departamento, creo que se llama Guerra de apellido, efectivamente Guerra, que es uno de los que se tomó las fotos en el balcón de la vecina, Guerra es el que golpeó el auto de Sergio Massa aquel día, creo que fue el 4 de agosto, día de su asunción.
Exactamente.
Por el cual tiene abierta una causa. Así que se va a presentar también Sergio Massa como querellante.
Lo cierto de esto es que a medida que vas rascando, ¿no?, se va profundizando esa oscuridad que queremos saber hasta dónde llega, ¿no?
Sí.
Porque evidentemente hay algo detrás de todo esto, ¿no?
Sí, puede el día ser. De las vallas, hay que recordar que López Murphy es ellos o nosotros. Hay que decir que la señora de Tezanos Pinto es afiliada a Republicanos Unidos, el partido de López Murphy.
Claro,
que, digamos, en su filosofía está esta cuestión.
Sí.
Y esto de cargar, porque es una mujer muy preparada, cargar información entreverada con posturas o miradas que siguen abonando la idea de que Cristina es una chorra, de dónde sacó la guita que tiene.
¿No había carteles colgados de su balcón, algo así,
supuesto,
con alusiones a eso?
Sí, por supuesto
que
sí. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a dejar por un lado, porque esta es una información, obviamente, como decimos siempre, en desarrollo. Uh-huh. Vamos a ver si a lo largo del día hay alguna novedad. No importa, en todo caso, la velocidad, sino la profundidad con la que se pueda esclarecer este crimen y llegar hasta las últimas consecuencias.
Sí.
Alguien financió a esta gente, le dio estructura, logística, posibilidad de viajes, alojamiento, comida, uh-huh. Para ser sí, gente sí, que sí. vendía este,
copitos
de nieve.
Sí,
¿no?
sí, sí.
Bueno, en fin. Hoy, Congreso de la Nación, mucha actividad en la Cámara de Diputados. Uh-huh. A las 11, en un rato, va Mansur, el jefe de gabinete, con sí. las 3.000 y pico de preguntas.
3.926, ¿no?
Exactamente. Sí, sí. Bueno.
Tienen para un rato, digamos.
Respondió 2.000 preguntas. Ya, este, ya se sabe que no les mandó respuestas a todo. A veces suele suceder que la... Este, las preguntas coinciden en muchos casos.
Sí, claro. Yo te iba a preguntar, algunas se ven repetir en 3.900. Sí,
vienen de distinto origen, de bloques distintos y uh-huh. coinciden, pero este, hay un adelanto que hizo el propio Mansur, contestó a las 1.950 preguntas que quiso contestar, eso solo tiene 2.190 fojas, esas respuestas, ¿no? Que supongo ya habrán leído los diputados.
Seguramente,
claro. Buscando su, no. a ver si la mía
anoche,
la contestó,
sí,
a ver
claro,
si,
cómo
si
no.
contestó la mía, quién contestó, sí, de qué.
Sí,
bueno,
sí,
lo que sí quedó, este, dejó entrever Mansur, es que va a desmentir cualquier situación que tenga que ver con devaluación y defender este, un incremento en las tasas de interés para mantener el valor del peso en este y bueno y acreditar, ¿no?, depósitos en este sentido con buenas tasas. Hay que decir también que ayer hubo una novedad importante en un tema mucho más delicado que tiene también un impacto mediático, que fue que en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados determinó que se firme finalmente un tratado de extradición con Brasil, que es un tratado que firmaron Bolsonaro y Macri, que no se había puesto este, instrumentado, en el último año de Macri se firmó. Uh-huh. ¿Por qué lo estoy citando esto? Porque está el caso de Artés Telma Fardín.
Sí, claro,
y,
claro.
Y hay muchos, yo no sabía, pero parece que hay muchos casos de este, imputados, procesados o condenados
que se fueron para Brasil.
Que están en uno u otro lado de los países,
ah,
porque obviamente la frontera es en realidad una demarcación sí, claro. política, uh-huh. pero hay este, situaciones que requieren en zonas limítrofes, fronterizas, que haya una acción de los dos países en función de la prevención o la penalización del delito.
Claro.
Lo que pasa es que uno le viene a la memoria rápidamente la situación de doble ciudadanía de Artés, uh-huh. que claro. como ciudadano del Brasil quedó protegido al no existir un mecanismo que determine la extradición. Así
claro.
que bueno, hoy esto, mañana hay sesión en la Cámara de Diputados, el tema de impositivo. Por supuesto que en el marco de la sesión va a aparecer este, lo peor del PRO en materia del atentado
sí, claro.
y este, algunos pases de factura en ese sentido. Y también este, seguramente aparecerán otras situaciones de las cuales este, uno no quiere ni siquiera adelantar porque me parece que ocupan espacios. Es posible que haya más este, diputados siempre circulando por los medios de comunicación, este, criticando al gobierno nacional desde la oposición. En fin, vamos a ver qué pasa en la jornada de mañana. Dos o tres temas más, tal vez sean cuatro,
sí, claro.
antes de irme. Está el tema del avión. Junio, compañeros.
Sí, sí, tres meses.
¿Cuánto
¿no?
vamos
meses?
A tener que claro, pagar sí. por tener secuestrado este avión en la claro. República Argentina? No lo sabemos.
No.
Ayer la Cámara de Apelaciones, la Cámara Federal de La Plata, le dio el ok a una decisión del juez federal Villena que le permite salir a un iraní, creo, y a 11 tripulantes venezolanos volver a su casa fuera del país. Es una noticia buena porque esta gente también, sin que, insisto, se les haya comprobado
nada,
absolutamente
nada,
nada,
nada
han
claro.
estado alejados junio, julio, agosto, parte de septiembre de su familia
sí,
en
su
país. Bueno, ahora van a poder irse. De todas maneras, hay cosas que siguen siendo muy preocupantes porque a pedido de los Estados Unidos está el avión secuestrado aquí en el país.
Sí.
Incluso algunos están señalando el riesgo de que este, el avión pueda ser revisado y desarmado.
¿Desarmado?
Como consecuencia de una demanda que tiene vigencia en la justicia de los Estados Unidos. Puede incluso ser desmontado, me dijeron, uh-huh. si avanzara esta genuflexión que la Argentina ha tenido, al que hay que meter también el paquete del Poder Ejecutivo. Porque,
obviamente.
Esto pasó por Cancillería
claro.
y el Ministerio de Justicia.
Obviamente.
Y este, la tripulación del avión, que este, todavía tiene que resolver su vida, que son 7 personas más, tampoco sabemos por qué todavía no se han ido. Estuvieron acá, están en un hotel en Canning, uh-huh. este, les devolvieron los documentos, por suerte, el pasaporte, por suerte, y ahora el permiso para salir del país. Gente que también puede demandar a la República Argentina.
Claro, claro, obviamente.
Que desde están... lucro cesante. Exacto. Hasta una situación...
Obvio. ¿Qué pasa en estos casos, no? Uno viaja al exterior, lo detienen como en esta situación y pasa 3 meses. ¿Cómo sí. vive esta gente? ¿El Estado le paga?
No sé, la verdad que...
¿El hotel lo debe pagar este...?
No ¿el sabemos, Estado, supongo? No sabemos.
No sabemos.
¿Y la comida? Y,
si lo claro. paga la compañía venezolana para la cual trabajan, también le van a demandar,
obviamente.
Que además es una demanda entre estados, uh-huh. porque
exacto.
recordemos que se trata de un avión de bandera
de
venezolana.
Bandera, exactamente.
Bueno, lo cierto es que hoy una novedad que nos recuerda que también esta parte del avión, esta historia del avión, con la vorágine del paso de las noticias y demás, quedó aletargada, pero también forma parte de un lawfare. También uh-huh. forma parte de un invento uh-huh. Generado por la connivencia con la embajada, con los medios de comunicación hegemónicos y demás. Hoy el presidente va a estar en Santiago del Estero. Ayer recordó que se cumplieron 1000 días difíciles de su gobierno, uh-huh. esto también hay que reconocerlo, uh-huh. y hubo una reunión larga de 3 horas con Sergio Massa, con buenas noticias desde el exterior, buenas noticias. Massa tiene siempre esa sonrisa que lo caracteriza. Son buenas noticias en el marco de una situación compleja de la
claro,
Argentina,
exacto.
producto de el endeudamiento, que es un tema que también tiene la jueza Capuchetti. Curiosamente, la legalidad o no de un endeudamiento que hizo Mauricio Macri sin Congreso, sin firmas, sin nada. Uh-huh. Y un tema que trascendió en estas últimas horas es una reunión que mantuvo Cristina Kirchner con Pablo Torello. Pablo Torello es el senador que reemplazó a Esteban Bullrich sí, por su enfermedad y uno de los asesores más cercanos a Mauricio Macri. Uh-huh,
correcto.
Incluso hay vinculaciones de Torello con la famosa mesa judicial, pero aparentemente hace un mes atrás, incluso antes de estar mal de salud, por gestión de Adolfo Rodríguez A, que ya volvió al Senado, ajá. felizmente está recuperado,
sí.
se produjo este acercamiento a lo que algunos no le dan mayor trascendencia que el mismo tipo de encuentro que tuvo Cristina con Melconian.
Uh-huh.
Pero yo creo que hay un camino, una punta, un trabajo que está haciendo Guado de Pedro también, porque acá no se trata de bajar las banderas ni de cambiar de actitud física, ideológica y humana, sino de trabajar en la convivencia. Uh-huh. Esto que uno piensa, y la verdad que lo piensa con mucha preocupación, ¿qué podría haber pasado si esa bala hubiera salido? ¿Cuál sería el destino? Uh-huh. Uno se acuerda siempre de la historia colombiana de Leiser Gaitán, candidato presidencial,
sí. uh-huh.
asesinado en 1948, y hasta estos días en que asumió el progresismo, Colombia ha vivido una escalada de violencia que no puede parar todavía,
uh-huh,
porque han quedado sectores parapoliciales, uh-huh. sectores residuales de la guerrilla, enfrentamientos con el narcotráfico, que hubiera pasado en este país si se mantiene esta actitud de los medios de comunicación, ese tuit de Cristina Fernández marcando la bala falló, pero la sentencia no va a fallar,
uh-huh.
y cosas parecidas, debieran ser un llamado de atención, ¿no?
Claro.
Porque estamos hablando de la pacificación bajo todo punto de vista. Ese es el gran tema. Y el PRO, en esta suerte de casting que tiene para elegir quién es el candidato, están discutiendo Morales con Macri, discuten Bullrich con Larreta. El caso de Morales es algo que marcábamos ayer, indignante, el tema de la uh-huh. Constitución. Como lo que hoy hizo Larreta, anunciando que las clases van a empezar el 27 de febrero hasta el 23 de diciembre del año que viene.
Sí.
Los docentes lo toman como un acto político destinado otra vez a marcar su hostigamiento, porque además te está poniendo fechas de examen, porque esto es para todos los niveles, ¿no?
Uh-huh.
Hay gente que va a tener que rendir examen entre Navidad y Año Nuevo,
claro.
o los primeros días del mes de febrero, sí. o la segunda parte de febrero, donde se supone está de vacaciones la gente, las familias, tienen descanso, en fin. Pero aprovechó Larreta para, como siempre hace, armar una conferencia de prensa para señalar que no va a haber levantamiento de la PASO en la Ciudad de Buenos Aires. cosa que nadie le pidió tampoco, pero
claro.
Como hay una batalla...
nadie dijo que eso iba a pasar.
Ellos tienen una preocupación por la paz nacional,
claro,
esto es lo
sí,
que pasa.
Totalmente.
Como ya está avanzando la provincia de San Juan y ahora Chubut atrás, hay posicionamientos del PRO que generan un choque y... digamos, la Reta no va a levantar, podría hacerlo porque es el jefe de gobierno de la ciudad. Uh-huh. ¿Por qué criticar en todo caso al gobernador que quiera levantar la PASO si políticamente tiene consensos?
Uh-huh.
Porque el levantamiento de las PASO no es que el gobernador lo produce por un DNU, sino que tiene que ir a la legislatura de cada provincia.
Exactamente.
Y ahí, si la capacidad política, como tiene la Reta acá, una legislatura que es una escribanía,
claro,
porque no le alcanza a la oposición. Bueno, quiere ser candidato a presidente y entonces está cada armado que hace hablando justamente de política. Mientras los docentes acaban de dar a conocer un comunicado, los de UTE, en conferencia de prensa, el jefe de gobierno y la ministra Acuña, que quiere ser vicejefa de la ciudad,
sí,
dicho sea de paso,
sí, exactamente.
En una carrera mediática de cara a las elecciones, dice el gremio, y de acuerdo con el Consejo Federal de Educación, adelanta nuevamente el regreso a las escuelas, transformando una medida excepcional adoptada durante la pandemia en una herramienta de disciplinamiento. Uh-huh. Es largo, el extenso comunicado, pero ya le ponen los tapones de punta,
sí,
la firma la gente de... el gremio de Unión Trabajadores de la Educación, incluidos en la CETERA. Vamos a ver cómo sigue esta historia, porque además las contingencias se pueden predecir cronogramas, se pueden poner en marcha calendarios,
sí,
y después la realidad te marca otra cosa.
Sí, claro, por supuesto.
En un año electoral, dicho sea de paso, ¿no?
Además, sí, claro.
Bueno,
además,
de reparar las escuelas, de ponerlas en condiciones
ediliciamente, no,
de resolver el tema de las viandas que llegan todas verdes, mozas, de la comida de los pibes, de eso no se dice nada.
Claro, no,
bueno, compañeros, no tengo muchos más para el día de hoy.
No, déjame agregar algo, que ayer la cultura internacional estuvo de luto y hoy también, porque ayer murió Jean-Luc Godard, ¿no? El gran director francés, y hoy nos enteramos de la muerte de Irene Papa, esta actriz del Zorro el Griego,
sí,
digamos,
claro,
estos dos íconos que de alguna manera marcaron una etapa en la vida cultural, artística, a nivel internacional y mundial.
Sí, Godard un verdadero rupturista, ¿no?
Absolutamente.
Avanzada, sin duda alguna, de vanguardia.
Absolutamente.
Bueno, y hoy es el Día del Boxeador.
Ajá.
Y murió Horacio Cavallo. A los 87, mirá, creo, que venía, mirá, adoleciendo mal de Parkinson, hombre acá de la zona sur,
sí,
nació por Lanús.
Sí,
claro.
A Cavallo tuve oportunidad de hacer un par de notas. Sí.
Tenía una pizzería acá a la vuelta,
sí,
sobre calle Maipú, lo que
y
era
la casa
Domingo
de deportes también, ¿no?
También tuve la casa de deportes, exactamente.
Avenida,
sí,
Sáenz,
sí,
en Pompeya.
En Pompeya, sí, señor. Bueno, el gran Cavallo, que fue el segundo campeón mundial,
sí,
después de Pascual Pérez,
mirá,
en la República Argentina, también se fue a morirse justo el Día del Boxeador, un homenaje a sí mismo. Y a su historia, ¿no?
Increíble.
Cuando el boxeo era otra cosa, cuando todavía ni siquiera habían estado los grandes managers, los grandes organizadores.
Uh-huh.
Y a lo mejor yo creo que hay que hablar de la honestidad de Cavallo en haber hecho una carrera después de la vida breve que tiene un boxeador,
exacto,
de haber armado una carrera, una familia y haber hecho tipo de emprendimientos que los cuales creo que son un ejemplo,
uh-huh,
para otras generaciones.
Sin dudas,
¿no?
Sin duda.
Así que bueno, vamos a recordarlo también,
claro,
al total, gran y diminuto Horacio Cavallo al mismo,
exacto,
tiempo. Bueno, se llamaba Sacayama, el no, ¿cómo se llama?
¿El que peleaba? No,
¿a quién le ganó el título del mundo? Eso puede pedirle a los oyentes que llamen a ver,
sí,
cómo se llamaba,
sí,
porque yo
cierto,
no me acuerdo.
Que no se hagan acordar.
No,
no me bajé los brazos, pibe.
No, que te hablaba todo así. Dale una cosa, sí,
hay que buscarlo a Cavallo, a ver.
Sí,
este,
un hermoso.
¿A quién le ganó? ¿No?
Un hermoso personaje, Horacio, la verdad.
Horacio Cavallo.
Que recorría nuestras calles permanentemente.
Sí.
¿Apareció se aparece?
No tengo campeón. A ver, buscando acá, con quién peleó.
Un hombre.
Takayama, justamente.
Katsuyoshi Takayama.
Sí,
bueno, en el que tenés para hoy, me parece que ya tenemos la efeméride clavada, ¿no? Con Horacio Cavallo.
Sí, con Horacito.
Bueno, Cavallo, nos vemos mañana entonces.
Mañana,
seguimos,
señores.
Bueno,
mañana es jueves. Ya sí, ustedes dijeron que es un día de miércoles. Para mí,
sí,
es un día precioso.
Es un,
sí,
día bárbaro. Yo ya lo dije. Vamos a tener una hermosa temperatura. Se viene la primavera, señores.
Bueno, y además la luz diaria, que diurna, que arranca más temprano. El
exacto,
día
verdad,
se extiende un poquito más.
Exactamente.
Y permite ser un poquito más creativo.
Bien.
Bueno, suerte, compañeros.
Muchas gracias,
Mario.
Hasta
luego.
Mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.